Pues llegamos a la tertulia. Llegamos a la tertulia, una tertulia donde creo que va a haber poco debate, porque aquí huele a azul oscuro que da hasta miedo. Buenos días, don Pablo González.
Hola, Diego, muy buenos días.
En representación de la sala Timor Falla.
Sí, sí, yo pienso que es buen encaje, vamos.
Bueno, tiempo sin verte, por cierto.
Sí, bueno, he estado en Lanzarote, el Lanzarote donde estamos intentando expandirnos, Diego, y es casi imposible buscar mano de obra.
Hombre, que no, sí, eso es mentira tuya, tú eres de derecha, tío.
Casi ¿cómo? Imposible.
Si hay un 17% de paro y un 50% de paro juvenil, ¿cómo va a ser imposible encontrar paro?
Mira, Diego, mira, no lo paga bien, hombre.
Mira,
no
Diego, mi última conversación con alguien no precisamente joven, el viernes por la tarde-noche, quedamos mañana y hablamos de las condiciones. No me contestó, me contestó sobre las 12 del mediodía del sábado, dice, Pablo, disculpa, me había olvidado... hay una romería, no sé qué
O un entierro.
Hay una romería y ya está. Ahí se acabó la conversación. Obviamente a una persona
de esta forma
no me voy a poner en contacto nuevo. Así me vine. Acabo rápido, Diego. Una chiquita de 16 años que empezó a trabajar conmigo, que la madre trabaja en uno de los hoteles donde yo tengo la oficina. Vino con 16 años, cumplió 17, hizo el verano. Acabó el lunes porque vuelve a sus estudios y tristemente no puedo decir que una niña, porque es una niña con 17 años, que mucha juventud hoy en día aquí en Canarias debería de aprender con un nivel de inglés impresionante y que no ha dejado porque va y continúa a estudiar y estas son a las personas que las becas
hay que subvencionarlas.
Tienen que venirle, pero a pares porque, le digo, con esta juventud y haber afrontado un verano muy muy fuerte con turistas, hay que aplaudir.
Pues yo voy a hablar por experiencia en primera persona, no voy a dar el nombre, pero tú sabes a quién me refiero. Tengo información de cómo se trata el personal del London Tour, de precisamente de una persona a la que yo considero conflictiva y lleva un montón de años trabajando con ellos. Con lo cual, mal pagadores y malos cumplidores no debéis ser.
Bueno, Diego, yo...
No nombres a la persona porque no, tú sabes a quién me refiero.
No, no, yo te digo, a esa persona yo le tengo mucha estima, le tengo mucho cariño.
Pero esa no se calla, ¿eh?
No, la consigue...
Y es complicada decir mis derechos. Es decir, que ustedes tenéis que ser buenos pagadores y cumplidores.
Exactamente, la considero como amiga. Nosotros tenemos ya 30 y pico empleados de nuevo y te digo que somos una empresa humilde y que siempre los estatutos de los trabajadores, las condiciones laborales están ahí, la llevamos a rajatabla. Y somos una empresa feminista, porque creo que y lo digo porque creo que el 90% de toda nuestra plantilla son mujeres.
Entonces no tienes el problema del derecho salarial.
Y bromas aparte, no están trabajando con nosotros por ser mujeres, sino porque son personas capacitadas y cualificadas para desempeñar
las más adecuadas
las funciones que mi empresa necesita, ¿no?
Pues vamos para adelante, don Manuel de Prado, la parte roja oscura de la tertulia de hoy. Buenos días.
Sí, yo siempre
del espectro que tengo en la mesa es más el más de izquierda que hay.
Siempre colorado.
Colorado, pero no por la vergüenza. ¿Has tenido buenas vacaciones este año? ¿No has tenido que usar el inserso, que está caducado?
He tenido pocas vacaciones todavía por circunstancias personales. Ahora cogeré alguna más. Y hoy he venido a tertuliar de milagro porque hasta ayer estaba con una afonía importante, pero digo, seguro que se me quita.
¿Eso de los cambios de clima, del cambio climático?
Pues mira, hasta puede que sea COVID, porque ya ni se sabe. Ahora resulta que el COVID, el nuevo que hay ahora, lo que más da es afonía, o sea que hasta puede que sea eso.
¿Sabes? Mi madre también tiene afonía desde hace un par de días, pero es porque ha pasado de la playa al frío y esas cosas. En esta época... el COVID se ha convertido ya en una gripe nueva,
Sí.
Hay que aprender a convivir con ella sin miedo.
Yo no digo que lo sea, digo que puede que sea. Pero sí es cierto que yo no recuerdo, yo creo que con veintipoquitos años tuve una afonía similar, pero de no hablar, de no poder hablar.
Ese era el COVID-4. Este es el 19.
El 4.4.
19.4. No queremos frivolizar con el tema, pero todos los años ha habido gripe, todos los años ha habido bloqueos en urgencias, todos los años ha habido camas en los pasillos de los hospitales, en todas partes de España y en todas partes, bueno, en el mundo no sé, pero en España seguro, y todos han sido titulares de estos telediarios.
Y olas de calor.
Y olas de calor también, es verdad.
Pero bueno, aquí estoy, cambio climático, hombre.
Dispuesto a meter caña a quien sea. A bueno, pues, si es necesario.
Vamos a ver, que ahora vamos ya yéndonos un poquito más a la derecha, porque están sentados a la derecha. Juan Carlos Arrecifito, buenos días.
Muy buenos días.
Viene en presentación de los autónomos.
Oye, representación mía.
Que son todos de derecha, según el nuevo gobierno, ¿no?
Bueno, a la hora de pasarnos los recibos todos los meses, somos bueno, la parte que hay que criticar y que hay que explotar, ¿no?
Y el día que se preocupen los autónomos y ponerse de acuerdo y dar un parón en los ingresos al Estado sin pagar la cuota...
Mientras sigan con el presidente autónomo que tienen, que está subvencionado por el Estado y tiene enchufado a toda su familia en todas las organizaciones autónomas.
No, será el único.
Ahí no va a movilizar porque mira que ha habido motivos.
Pero esas cosas no se pueden decir.
Delante de Juan Carlos.
No son así.
Yo solo te digo una cosa.
No te lleves por los vídeos al vice, que ayer decían que habían echado a Pedro Sánchez la huella real.
Bueno, esta discusión que está haciendo entre Juan Carlos Arrecifita, que está presentado, y esa voz tenebrosa que han oído.
Yo estoy afónico. El
afiliado de Vox, exacto. Don Pedro Bravo de Laguna.
No, pero vamos a ver, yo no me ni vídeos de avise ni nada, yo me voy a los hechos. ¿Qué movilización ha promovido este señor desde el confinamiento que se cargó a miles y miles y miles de autónomos? ¿Qué movilización? Que después ha venido subidas de las cuotas, 18.000 perrerías que nos ha hecho este gobierno y qué movilización ha liderado.
No se ha atrevido a ser rebelde ni golpista.
No, promover la movilización es ser golpista.
Claro, no puede.
Claro, es que todos los que están en el régimen este... ¿sabes?
Socialcomunista se acepta en esta tertulia. Socialcomunista porque son socialistas y comunistas.
Por esa razón. Y a mí Albice puede cantar misa gregoriana o puede decir que si la Guardia Real echó a Pedro Sánchez o lo que tú quieras. Pero la realidad, yo soy autónomo, Juan Carlos.
La vida del autónomo es más dura ahora que
antes. A mí me dicen, oye, vámonos a Laponia a manifestarnos y nos vamos a Laponia, pero nadie te manda el supuesto presidente
tú,
de los autónomos.
Irás tú y cuatro más, porque al final la gente habla mucho, pero luego a la hora de cerrar el negocio.
Pero han habido convocatorias en Madrid de asociaciones
de otros colectivos
y no han ido muchas.
Pero hablo con el presidente de los autónomos de España. Eso que cuando cada vez que quieren hablar de los autónomos lo llaman todas las teles, todas las radios, tal, no sé qué, y habla en nombre mío, igual que el de los empresarios que también supuestamente hablan en nombre mío, y se las ha tragado todas. No nos ha defendido en absolutamente nada.
¿Pero cuánto gana al mes? ¿Más que Rubiales o menos?
¿Quién?
El presidente de los autónomos.
No, gana menos que Rubiales. Rubiales
gana menos que Rubiales. ¿Cuánto recibe esa asociación de subvenciones estatales? Míralo porque son seguros.
Es que la COE tiene un buen sueldo. El presidente tiene un buen sueldo.
El 80% de nuestros recursos son de cuota de autónomos.
¿Sabe? Pues mira, pues un 20%. Pues echa números.
Pues entonces, si gana mucho, si gana mucho dinero.
Que tienes que justificar y gastarte el 100% de lo que te dan. O sea, que hoy por hoy las subvenciones no es como antiguamente, que era dinero que te quedaba. O sea, te dan una subvención por un proyecto y tienes que justificar el 100% del gasto de ese proyecto. O sea, que no.
¿Ante quién?
Ante la administración. Ante funcionarios.
Proyecto
de político.
Yo también soy partidario de que las subvenciones públicas, asociaciones empresariales, de autónomos, sindicatos y partidos políticos se miren con lupa y que, aparte de fiscalizarse en qué se lo gastan, reducirlo al mínimo, mínimo, minimorum. Si es posible, desaparecerlo. Pero eso yo sé que no es muy popular. Y me puedes decir que soy, no sé, fascista.
Pero ¿por qué no? Sería sentido común, ¿no?
Yo lo abriría ese melón y lo plantearía. Es decir, oye, las subvenciones para la dependencia, para los estudios, para la sanidad, para la justicia, para la Guardia Civil, para las carreteras, para las presas, para los planes de agua, para la depuración, pero para
para un tío que emprende.
Pero pagar eso. Asociaciones, yo los clubes los pago yo. Y si quiero que me defienda un abogado, voy y le pago. Y si quiero un asesor fiscal, voy y le pago. Pero que tener que pagar una cuota por pertenecer a un sitio también. Pero lo que no entiendo es por qué el Estado o la comunidad autónoma le tiene que dar una subvención.
Ahora, ¿y estas asociaciones a quién defienden? ¿A quién defienden? ¿Qué defienden? ¿Quién nos ataca? O sea, vamos a poner las cosas...
Sí, para defenderse hay que tener un enemigo. Alguien ataca. No sé por qué. Ha tocado. Yo no pensaba hablar de este tema, pero Pedro ha sacado. Debe ser que le ha pasado la cuota.
Lo mismo me vale para las asociaciones de empresarios que para los sindicatos.
Para todo. Y para los partidos políticos.
Los sindicatos, especialmente los sindicatos de clase, porque los sindicatos que son de sectores muy... muy concretos, como bueno,
sí, sí.
Famoso en su momento de los controladores aéreos o el SEPLA, que siempre la lían, o de los maquinistas de Renfe, que son sindicatos muy centrados en su personal, pues sí consiguen algo porque saben perfectamente por dónde tienen que tirar. Los sindicatos de clase, los grandes sindicatos, Comisiones, sobre todo Comisiones UGT, hay otros, pero sobre todo Comisiones UGT, pues al final no solamente es que se plieguen ante el gobierno, es que encima te lo justifican porque le dicen, no, es que claro, tú tienes que entender que tu sector es esto, pero el otro sector quiere lo otro, y entonces tenemos que surfear la ola. Y surfear la ola es siempre atropar todo lo que llegue del gobierno.
Sobre todo mariscadas bien pagadas. Que por algo será. Que
y otras más cosas, famosas, ¿eh? ¿No? Y otras más cosas.
Y cheques volando.
Sí, sí.
Cheques y otras volando más cosas. De millones y millones de euros, así que no
¿y qué
se
pasa?
Sabe ni
quién pasa en este país.
Y recordándole a los asistentes al Congreso que lo que tienen en la mochila que le han entregado es un vale para barra libre en una discoteca, que yo me moría de la vergüenza. Sí, sí, sí. Es decir, le recuerdo que lo que tienen ahí para la discoteca no es para una copa, que es barra libre. Y debe ser gratis. No, es una pregunta. Los sindicatos en este país. ¿Pero quién le mete mano a ese tema?
No, las organizaciones, todas.
¿Quién le
todas.
Mete mano? Vox le mete mano a ese tema.
Pues, pero es que Vox es el demonio.
Pues sí, pero Vox le mete mano a ese
es
tema.
Es que lo que dice Vox
pues bueno,
es
una de las cosas
extremo.
Que yo estoy de acuerdo en, de Vox es ese tema.
Se cae el país.
Pues ya está, claro. Vox no sí. se puede hablar.
Claro, es que todo lo... Bueno, claro, si nos centramos en Vox como que es el lobo que viene a comerse a todo el mundo, pues claro. Pues al
final. Imagínate hombre, después de que Aznar sea golpista rebelde, imagínate tú lo que puede ser Vox si Aznar es un golpista rebelde.
Este país creo que, como tú dices, que nadie lo va a salvar, ¿eh? Este país
lo creo sacamos
que
los españoles
y estamos creo ya que, inmersos
yo en... Yo creo que merece la pena entrar al debate del golpismo de Aznar por lo que dijo, porque, claro, yo veo que escucho las palabras que dijo Aznar, que en ningún momento dijo nada de que había que coger las armas y a las barricadas, y lo comparo con eso de alerta antifascista, rodeemos el Congreso. Y digo, coño, yo creo que llamar a la población a que se rebele contra el poder establecido, quien lo hizo no fue precisamente Aznar.
Hoy han comparado las declaraciones de Aznar con las de Trump. Y me vino a la cabeza eso que acabas de decir tú. Alerta fascista, rodeemos el Congreso. Me vino a la cabeza, no lo quise decir sí, porque pero... estoy intentando no evitar la polémica. Entonces, hay polemistas que lo sacan, ¿no? Pero llamar a Aznar trumpista, que se está pareciendo cada vez más a Trump, por las declaraciones que ha hecho, por más que las vuelva a oír, yo no veo ningún problema en decir eso. Me gusta más o me gusta menos, que me puede gustar más o menos. Pero nos olvidamos de esto.
Es que la izquierda y la extrema izquierda lo mejor que saben hacer es esto, ¿no? Es darle la vuelta a las cosas, y cuando alguien que es golpista, como es el Puigdemont, lo olvidamos, queremos pactar con él una amnistía, y cuando luego Aznar sale vertiendo estas declaraciones que nada tiene que ver con lo que está diciendo el gobierno, pues es el golpista, ¿no? La problemática que hay en este caso es que hay millones de españoles que cumplen este argumento. Y esto lleva pasando pues décadas, ¿no? Que la izquierda se desenvuelve muy bien en todas estas tramas, engañando realmente a la ciudadanía. Y mientras hayan compradores de engaño, y en España hay millones, pues seguimos en esta línea. Vamos a seguir en esta línea sufriendo muy mucho. Y lo que estamos viendo hoy en día en España es muy, muy serio, ¿eh?
A mí me hace muchísima gracia cuando desde la mayoría de los sectores de la izquierda se critica que es que los medios en España son totalmente afines a la derecha y no sé qué, no sé cuántos, cuando yo recuerdo perfectamente lo recuerdo, que Pablo Iglesias sale de un programa de televisión de La Sexta. Bueno, él tenía su programita a nivel interno, que
una
lo veían... Bueno, sí,
sí, subvencionada por Irán y otros países, ¿no?
Probablemente
tenía
menos espectadores que esta radio, que con esta pujanza brillante que va teniendo gracias
cada día gracias a los tertulianos. A los tertulianos. Y a la pluralidad de la tertulia. que, oye, es que te lo digo en serio, invito, ¿eh? Invito, yo lo que le pongo a ustedes les pongo al resto. Y hay dentro del plantel de tertulianos de esta casa, hay gente de izquierda, pero están muy ocupados. No sé en qué están.
Es que yo hace siglos que no coincido, porque tengo ganas de que algún miembro del PSOE de aquí me diga que qué le apetece el tema de la amnistía.
Ya pasaron las elecciones.
Me gustaría, pero es que sin embargo hay quien me envía a mí mensajes
a la
y
sí
le
van,
dice
cuidado,
que le
a la
asustamos
sí
los de Vox.
En la SER no fallan, ¿eh?
No, pero Diego,
porque no les preguntan. Y por cierto, hay un tema que me preocupa mucho.
A ver,
¿dónde está Pedro Sánchez?
Con el COVID, dice.
Sí,
COVID.
Sí, yo sé que está con el COVID.
¿Pero dónde?
¿Dónde está Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez está con el COVID. Pedro Sánchez pasó el COVID cuando estábamos en la epidemia del COVID y él hacía intervenciones.
No, sí, intervenciones no, se movía como pez en el agua.
Eso aparte.
Con el COVID en pleno apogeo, él incluso creo que salió antes, no guardó cuarentena, etcétera, etcétera. Hagan memoria, váyanse a la biblioteca.
Cumpliendo las normas que
lo que quiero decir con esto es.
Y no va
lo que hablaba con el comité de experto y le decían
yo
la verdad.
Puedo entender que, la verdad. Yo puedo entender que no vaya al G20.
No, entre comillas. No lo puedo entender.
A ver, entre comillas, lo puedo entender, porque no sabemos la normativa del G20, igual es la propia normativa del G20 la que le impide ir, no lo sé. Pero eso no le impide para nada, o sea, él hizo consejos de ministros teniendo gente con
gente no estando.
Y ahora mismo no se le ve, no hace declaraciones, no quiere enfrentarse a la pregunta. Porque es que ahora mismo hay una pregunta en el aire.
Está en plan Napoleón.
Todo el mundo quiere
él ha mandado a sus hordas ahí a que espeleen en todas las tertulias, en todo, a que generen el caldo de con su consigna de bueno, el diálogo, la paz social y no sé qué, hay que perdonar ahí no sé
el buenismo.
Sí, no, están con eso, entonces están unos medios regados que yo no sé si tú habrás hecho el recuento de la cantidad.
Estaba
de
diciendo,
subvenciones.
Voy a hacerles las preguntas. Debía hacerles las preguntas qué medios consideran ahora, de derecha y qué medios de izquierda. Nos olvidamos de la prensa local. Es que tengo aquí la prensa que yo consulto a diario. Y se lo voy a hacer, a ver qué opinan la línea editorial, si es de derecha o izquierda. Yo empiezo todos los días con El País. ¿Izquierda o derecha?
Hombre, El País es el panfleto del gobierno,
oficial, ¿no?
pero descarado. Vamos.
Sigo con El Mundo. 1-1, ¿no? Vamos a poner 1-1.
De todas maneras, podemos definir primero... ¿El PSOE, que es de izquierda o de derecha?
Izquierda.
¿Y el PP?
De derecha.
Cobarde.
Pues entonces ya...
derechita, entonces, cobarde, pero
entonces,
derechita.
Entonces Prisa sí. es de derecha.
Bueno, Yuya, El País, ABC, 1-1. Mundo, 2-1. ¿Va a Vanguardia? ¿Es más de izquierda o de derecha?
La Vanguardia va a su bola, porque depende un poco de por dónde vaya el nacionalismo catalán.
No lo ponemos en ningún lado. La Razón, 3-1. El periódico de España, 3-2, ¿no?
Sí, es más bien de... Sí.
Y ahora empezamos con la prensa digital. El Español.
El Español.
Derecha.
El Español.
El de los tirantes.
Pedro Sánchez, ¿no? Este,
Pedro J. Ramírez.
Pedro J. Que salió al mundo, cambió de...
Sí, pero yo pienso...
Eso es el ascua que más calienta.
Pero es más bien de derecha.
Eso es como Coalición Canaria.
Una cosa es la ideología de pasado.
No,
este va a ser presidente.
No, derecha. Vox Populi.
Vox Populi tiene de izquierda.
¿Sí? Hombre, te digo el primer titular que estoy viendo ahora mismo aquí. Pedro Sánchez se enroca con la amnistía a Puigdemont. O esto, o un PSOE sin nada que perder. Yo creo que es más de izquierda que de derecha. El diario.es. Izquierda, ¿no?
El diario.es.
Sí. Nachito Escolar.
De izquierda, sí.
20 minutos.
De izquierda
también.
¿Vale? ¿El Plural?
Bueno, el plural no es que sea de izquierda, porque yo creo que no es exactamente de izquierda. El Plural es pleitesía absoluta al PSOE, diga lo que diga.
Diga, o sea, lo que diga.
Si el PSOE dice mañana cualquier decisión que sea totalmente de derechas, también la apoya.
¿El Confidencial?
El Confidencial lo tengo yo un poco... Yo creo que es posiblemente sea el más...
El más neutral.
Neutral, sí.
Vale, no lo ponemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Infolibre? Veo prensa, ¿eh?
Infolibre creo que sea de derecha.
Yo creo que es de derecha, creo. Pero también lo pondría en lo más...
También.
Neutro.
Sí.
Yo lo resumiría...
Hay más. The Objective, que para mí es de lo mejorcito que hay ahora mismo en prensa digital.
Ese tirando más a derecha, ¿no?
Sí, derecha, sí, porque ese...
Porque critica a la izquierda, pero sí, yo creo que es objetivo.
Sí, pero objetivo.
Él se propuso como jefe de gabinete y no lo cogieron.
En internet.
¿El Imparcial? De Imparcial tiene poco. ¿Ok Diario?
Ok Diario no es de nada.
Es como el Huffington Post, ¿no?
Sí, Diario.
El Huffington Post.
Sí, pero Ok Diario es una fábrica de bulos.
Sí, pero pongo el Ok Diario y pongo Huffington Post. Es decir, ahí hay un equilibrio de empresa digital. Y Libertad Digital, que sí, es bastante de derecha.
De derecha. De derecha y de Ayuso. Mucho de Ayuso.
Gente muy radical de izquierda, gente muy radical de derecha.
Hay donde elegir, siempre hay donde elegir.
Si se informan por esto que le acabo de decir, tampoco hace falta estar 7 horas viendo la prensa digital. Yo les garantizo que de 5 a 7 todos los días, 2 horas, veo esto y me hago una idea global del tema. Y hay cosas de derecha, cosas que dice, pero ¿cómo se le ocurre escribir esto? Por ejemplo, el otro día pusieron en el diario de aviso a Mariano Hernández Zapata como Mariano Zapata. Yo no sé si eso es un error o es que quieren pensar que el chico este tiene bigote y es Pancho Villa. Eso puede equivocarse la prensa escrita.
Se equivoca sí, muchas veces.
Pero Mariano Hernández Zapata, poner Mariano Zapata. ¿A ti se te ocurriría poner José Luis Rodríguez Zapatero como José Luis Zapatero? Eso no puede ser un error, eso tiene que ser alguien que dice, venga, a ver si se entiende.
Sí,
que...
mucho,
sí,
ha habido mucho becario.
El nivel de los periodistas es que además periodistas que no investiga, ya no se investiga, ya no hay casos de corrupción. Tú has visto de todos esos medios qué casos.
Hoy me he quedado una noticia para esta historia.
El tema de las mascarillas lo ocultan. El tema de.
No sé si la han oído.
¿El qué?
Han declarado altos cargos de Urbaser aquí en Madrid, reconociendo que hicieron pago a políticos en el 2002, hace 21 años,
la corrupción
para conseguir un contrato de basura que, mira, me lo vas a perdonar. Que me diga un contrato de recogida de basura de estas Islas Canarias que esté limpio de sospecha. Uno.
Pero está hablando de Arrecife y Lanzarote.
Arrecife y Lanzarote. Entonces, cuando veo esto, digo, en el 2002, en Arrecife, en Lanzarote, ¿quién gobernaba? Porque ahora conocemos todos a Astrid Pérez, que ahora está de presidenta del Parlamento. Pero, ¿quién eran anteriormente? Bueno, estuvo gobernando el PSOE durante muchos años. Pero no he sido capaz de buscar en Internet, de encontrar en Internet, ni en la Wikipedia, ni en la San Wikipedia, ni en San Google, quién gobernaba el pueblo de Arrecife en el año 2002. Hace 21 años. Pero, ¿quién no está el dato, que no lo he puesto.
Acuérdate que era 90 y pico, sería, los 2000 estaba Dimas Martín.
Es que yo creo que era Dimas
Martín. Estaba Dimas Martín con el
yo creo que,
claro, es que siempre disparan al mismo. A este lo cogieron de machango.
Y Dimas Martín está por medio, seguro.
¿Pero quién gobierna actualmente en Lanzarote?
El Lanzarote, el PP.
Parece que el único político corrupto
es Lanzarote, no, en Arrecife.
No, pues el PP o quien gobierne Lanzarote, pues si realmente quiere saber lo que pasa en Lanzarote, que me llamen.
¿Pero qué hace un juicio 21 años después de producirse los hechos?
Diego,
¿eso es justicia?
Hay administraciones, hay administraciones públicas en Canarias que, sabiendo lo que se cuece aquí, y te digo en el ámbito turístico, dos motivos. Uno, o a sabiendas miran por otro lado y permiten la corrupción, que es decir, que millones y millones y millones y millones de euros se vayan por la canaleta, o realmente tenemos políticos que entran de un partido u otro y no tienen la pajorera idea o no les interesan de saber los problemas reales que hay en Canarias. Y eso lleva pasando años y años y años. Y alguien que sabe lo que está pasando en Canarias, ponerte en contacto con alguien que te escuche para intentar saber si no lo sabe, es imposible.
No quiere.
Y a mí
no interesa.
Sino, y a mí personalmente
es una corrupción endémica
y es
en
una
este país,
y es una percepción muy personal
y todo lo que
hay. Que no hay interés. Hay oligarcas canarios que cuidadito con mover esta ficha. Y es una percepción mía muy personal.
¿No has tenido nunca una vivencia personal que pueda acreditar eso?
Diego, hay
que te digan, tú en tu chiringuito haz lo que quieras, que aquí mandamos nosotros.
No, no, no.
¿Eso no te lo ha dicho nadie? Pues a mí me lo han dicho así a la cara.
Claro, claro que te lo dice.
Y el que estaba enfrente era un alto cargo, y lo voy a decir porque ya no es alto cargo, pero en ese momento sí lo era, de Coalición Canaria.
Y lo que es de extrañar, que entre un partido u otro, año tras año, y todo siga igual. Todo sigue igual. Y voy a poner aquí, creo que lo he dicho 24.000 veces. La intermediación turística nació en marzo o marzo de 2010. Eso, Europa le dijo a España que hay diferentes establecimientos donde se vivía, no voy a nombrarlo, donde se vendían pipas, millos, postales, sellos, etcétera, etcétera, excursiones. Ese dineral que iba en negro, tenían que ya aflorecerlo y blanquearlo. Nació la intermediación turística, que es una de las empresas, uno del sector de empresas donde yo estoy. Estamos en el 23. Han pasado 13 años. Ni el 5% de todas esas empresas, que son miles en Canarias, se han regularizado. Ni el 5%. Es decir, que 13 años que Europa le dijo a España, mire, aquí hay millones y millones de euros que no se contabilizan, que no se pagan impuestos, y 3 años después sigue estando por aquí. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias? ¿Qué hacen los políticos de Canarias que tienen que vigilar todo esto que vino de Europa? Pues obviamente hacerle caso a los oligarcas que estarían perjudicados si se toma carta en el asunto, y decirle, esto muévelo, pero muy, muy despacito, o simplemente no lo muevo. Esa es mi conclusión, Diego. Es mi conclusión. Y si lo dice, nadie te escucha.
Bueno, agradecerle a un fiel oyente y ex colaborador de esta casa, ahora en otras tareas, a mi querido amigo Ignacio Gómez Burzaco, que me ha dado el nombre de la alcaldesa a partir del año 2000. Pasa que es que no sé si es del PIL del PSOE, se lo estoy preguntando. Me ha mandado un artículo, se llamaba María Isabel de León, alcaldesa de Recife desde el año 2000. Era la que era alcaldesa y responsable de ese contrato de basura que ahora está en juicio. Ahora está en juicio. En el 2023 juzgan unos hechos del año 2002. Esto es increíble.
Bueno, de Urbaser creo que están todos los ayuntamientos, ¿no?
Sigue.
Pues entonces el modus operandi de Urbaser
es que eso es lo que digo. Juntar
al de turno para quedarse con la...
Si sus altos cargos dicen que han pagado comisiones, inhabilítelo.
Está, valoriza.
Valoriza.
¿Qué es de qué grupo? ¿De qué grupo?
No sé, pero...
Porque al final son los mismos dueños que los de Urbaser.
Muchas veces van en UTE, se reparten el territorio uno y otro, entre tres.
Sé que se lo ganó a Urbaser, pero también sé que se lo ganó con una baja súper temeraria que todo el mundo... Sabía que era una baja súper temeraria y se lo dieron. Y claro, así está.
Y después también, se lo arreglaría.
Así está Santa Cruz también.
A mí me consta que el tema de las basuras es un tema muy, 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 muy corruptible. Y de hecho...
Es que si yo hablara, macho, a veces calla uno más, gana uno más por lo que calla que por lo que cuenta, pero lo voy a decir. Yo me pegué 15 años haciendo concursos públicos, preparando pliegos de condiciones y plica. Que yo recuerde. De los adjudicados, a mí o a las empresas para las que trabajaba, porque yo le preparaba ofertas a empresas. Uno solo no tuvo que tener un empujoncito.
El amigo
uno,
turno,
uno solo
el amigo,
no tuvo que tener empujoncito.
Eso pasa y seguirá
porque
pasando.
Porque los criterios objetivos estaban clarísimos.
Pasa y seguirá pasando.
Puntuación. Esto lo tienes así. Un 2, un 3. Y voy a decir, bueno,
pasa, Pedro,
Ayuntamiento de Santa Úrsula, alumbrado público. El único que yo digo que no necesitó un empujoncito. Todos los demás... Había que empujar de un lado o de otro.
Claro.
Y se buscaban a los empujadores.
Porque estaba
y se les pagaba.
Pero Diego, eso pasa y seguirá pasando.
Y en 15 años no tengo
si
más
eres,
que uno, ¿eh?
Si eres de mi cuerda política, político, y estás en el candelero,
No. Que no hace falta que esté bajo mi cuerda política.
Claro.
Que son mordidas.
Claro.
Es que son mordidas.
Si
es que
no,
dinero.
Si no me lo das, te lo impugno.
Exactamente.
Y te digo más. Luego las condiciones que se establecen para el concurso, se establecen ad hoc.
Mira, otra cosa.
Muchísimo.
Yo he propuesto a clientes míos de decirle, este pliego de condiciones es impugnable. No puede ser porque está hecho ad hoc para dárselo a esta empresa.
Ya está.
Y el empresario decir, no. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión a él le han hecho otro país. Entonces, si denuncio uno, me jodo a mí mismo. Entonces, déjaselo, venga, esta no la preparamos. Es que está la corrupción sistemática.
Acto de prevaricación en la política, yo pienso que si realmente investigara.
Pero queremos combatirla o no queremos combatirla.
Estaría presente.
Es que no queremos combatirla.
Cada día, no se quiere.
Es que no queremos combatirla.
Queremos combatirla. Estamos todos como.
No
perdona que yo soy un mindún y conozco casos
como,
que tendría que haber juzgado. No puedo ir a juzgado porque es
hablando
contra mí.
De izquierda y derecha.
No,
y en
esto,
el medio hay unos listillos que se lo están llevando, que se lo llevan llevando crudo durante toda la democracia. Esto ha sido un expolio al pueblo, al contribuyente, no al pueblo, al contribuyente.
Que se lo lleva lo de siempre.
Un expolio de unas dimensiones tan estratosféricas que es que no habría cero para catalogar. Esto es un chorreo de corrupción y de detraimiento de dinero público continuo.
Con tres patas,
sin control ninguno.
Con tres patas,
control,
imprescindible.
Después,
funcionario, pilla, empresario y político.
Sí.
Imprescindible las tres
mafia.
Patas. Y los
cuando
casos de corrupción que hemos conocido y se han juzgado,
pura y dura.
Solamente se conocen porque una de esas tres patas lo han sacado. O bien al funcionario lo han sacado y entonces denuncia y tiene papeles para justificar, o bien al político lo han echado y piensen en los casos de corrupción. El Ayuntamiento del Rosario, Ayuntamiento de Santa Cruz,
la mujer se ha separado, o bien se ha separado y la mujer ha sacado.
Gürtel, es decir, algunos de los que están en la pomadita lo sacan. Entonces, una vez que lo saben, dice, ahora te voy a joder. Y lo joden. Entonces los condenan. Pero
bueno,
que esto está en todos lados. Es
muy
una
por
realidad.
Encima.
Pues Diego, ese es el motivo por el cual yo cada año, de 1.000 euros que gano, pago 520.
En vez de pagar 380.
No, pago 520.
Paga 520 para la corrupción.
Y permíteme la expresión de rabia. Y la rabia no es pagar 520 por cada 1.000 euros ganados. De trabajar, pues bueno, 24 horas casi, 7 días a la semana. La rabia es dónde se destinan parte de esos 520
ahí
euros.
Donde ese, entonces, ese ahí es el problema. Ahí es donde hay que incidir.
Eso realmente lo que a mí me dan cada día decir, ¿vale la pena trabajar tanto? Si ¿vale trabajar la pena tanto para pagar esto al Estado que luego en muchas ocasiones hace lo que le venga en gana con ese dinero? Esa es la rabia y la frustración que tengo yo cada día que me levanto a trabajar, a crear riqueza, a crear nuevas empresas, a dar puestos de trabajo, sabiendo que dentro de un año tengo que pagar el 52-53% de lo que yo gano con mi sudor.
¿Qué hace la sociedad y los medios de comunicación cuando una persona denuncia? Ridiculizarlo. Ridiculizarlo. El cura no sé qué, el político rockero, el de la Gürtel, ¿se acuerda de la Gürtel? Es decir, los que levantan la liebre no tienen el reconocimiento de la sociedad.
No, de la sociedad no. Los medios...
Ni le aplauden la valentía, lo cuestionan de entrada.
Vamos a ver, los medios en este país, porque yo, y además lo digo sinceramente...
¿Son los más corruptos?
Yo si hago una manifestación y movilizo a la gente, en vez de irme a manifestar delante de la delegación del gobierno, me iría a manifestar delante de Gran Vía 32, por ejemplo.
¿Qué hay ahí en Gran Vía 32?
La cadena SER, Grupo Prisa.
Ah,
Grupo Prisa.
Porque es que ya la televisión española, la estatal es de las más imparciales que hay.
O me iría a Tres Media, o me iría a Mediaset, allí a donde tienen tal, y ahí es donde me manifestaría. Porque es que son los mayores golfos que hay. Porque cogen y te blanquean a un Puigdemont, te blanquean a un Otegi, te blanquean a un Pedro Sánchez, te blanquean a toda la morralla y a todo lo que nos está haciendo sufrir tanto a los españoles. Te lo blanquean estos medios con toda la impunidad, pagados además.
Es que se habla muy poco de todo eso, y además la anestesia en la que tienen sumida a la población, un 80% de la gente les hace caso.
¿Y tanto?
O sea, yo te digo una cosa, creo que, mira que llevamos, ¿cómo llevamos? 45 años de...
Desde el 76,
de,
vamos a decir, ¿no?
78, desde el 78 de la Constitución, 45 años, ¿no?
78 de la Constitución, pero ya en 76 había movimiento...
Creo que la semana pasada vimos una de las imágenes que podríamos definir entre las 4 o 5 imágenes más vergonzosas de esos 45 años. Una vicepresidenta del gobierno...
Sabía que ibas por ahí.
Una vicepresidenta del gobierno... yendo a ver a un prófugo de la justicia.
Y no pasa nada.
España. No pasa nada porque no ha ido en el Falcon. Dice, no he ido en el Falcon, he ido en un viaje regular.
Y no pasa nada.
Nada.
Pero si es que vamos a ver, yo puedo...
No, hay gente que dice que eso es valorable. He visto a Cristiano Almeida decir que eso es plausible. Digo,
mira,
¿esto qué es?
Ya que tenemos aquí a Perico.
Claro.
A vos todo el mundo... No, con vos no nos sentamos a negociar. Vos es un partido político que está en las instituciones porque es legal.
¿Cuántos condenados y prófugos tiene Vox en su fila?
Bueno, yo no voy a entrar...
No pregunto, igual tiene mucho.
Hoy en día ninguno.
Que los habrá.
Seguro.
No lo sé, ni voy a entrar en eso. Solamente quiero decir, es un partido legal. ¿Junts es un partido legal? Sí, también está en las instituciones, es un partido legal. ¿Junts es necesario para formar gobierno? Aparentemente puede ser necesario para... Coño, tiene 7 diputados de Junts, ¿eh? 7. Puedes hablar con cualquiera de ellos. Incluso puedes hablar con cualquiera de ellos que directamente esté al teléfono con Puigdemont. Y que le diga, oye, mira, que me está diciendo esto.
Pero no con él.
Pero no puedes ir allí.
¿Y dónde fue eso?
A Bruselas, además.
No puedes
ir. Menos mal que no fue a Waterloo.
No puedes ir allí. O sea, es que eso...
No, es que peor.
Es una imagen...
El Parlamento Europeo. Es que
peor todavía.
Que fue al Parlamento Europeo.
Es una imagen vergonzante.
Lo de Europa también es que...
Y se habla muy poco de eso.
No se ha querido hablar de eso.
Es que es vergonzante. Y luego que el PSOE diga que no, que ya ha ido por sus santos cojones.
Ejerciendo de vicepresidenta del gobierno
y con el dinero nuestro.
Y dinero
con
público.
El dinero nuestro.
No es, dinero de sumar.
¿Verdad?
Es el no título de sumar.
Es la vicepresidenta del gobierno.
No, que fue con su jefe de gabinete.
Está gestionando un posible gobierno a futuro de coalición que ya lo tienen medio apalabrado y se sabe a lo que ha ido. Y va a hablar con un prófugo de la justicia española.
De que esto solo se ve en España.
Ha ido a decirle textualmente, no te preocupes por lo mentiroso que es Pedro Sánchez, que yo lo obligo a cumplir el compromiso.
Seguramente.
Y lo vamos a incorporar en el acuerdo, no contigo, sino conmigo. Es decir, que si quiere llegar a un acuerdo conmigo, tiene que firmar la amnistía en un plazo de tiempo. Yo me voy a encargar porque yo voy a estar dentro del gobierno. Eso lo ha querido decir.
Pero también,
estate tranquilo, pero que Pedro Sánchez no te va a engañar.
Pero fíjate, también me preocupa eso, porque hay una cosa ahí que no... Es que yo creo que al final todo esto no va a salir.
No debería salir.
No, pero ¿sabes por qué?
No va a salir.
¿Sabes por qué? Porque realmente Pedro Sánchez no es idiota. Se les puede achacar muchas cosas, pero tonto no es. Y sabe perfectamente que una cosa es investirse Y otra cosa es gobernar. Si para la investidura le dan la amnistía,
¿qué vale va a dar para gobernar?
Y yo pienso,
no le quedan cartas que jugar.
Y yo pienso
que
estarán
no
preparando
mejor barco para ser presidente del gobierno. Es decir, si repiten elecciones, ¿qué va a pasar?
Hombre,
que Pedro Sánchez no valora que va.
Porque el que puede viene no bajar. Se va a comer un marrón de cojones.
¿Quién?
El que salga, el que va a pasar, que puede ser él o puede ser Ayuso. Puede ser otro. Sí, porque no creo que el PP presente de nuevo a Feijóo.
Cosas más raras hemos
más
visto.
De lo mismo. Se va a comer un marrón tremendo porque este país está sumido, pero sumido en la más absoluta de las quiebras. O sea,
que también la tenemos tapada, no queremos
claro,
hablar de eso.
No, pero vamos a ver si
la deuda
medios,
pública no queremos hablar de
yo
eso.
Te voy a hablar de la
te
deuda
hablan
pública.
Del piquito de Rubiales y no te hablan del aceite de oliva a 40 euros el litro.
Y la deuda pública.
No,
ni de la deuda
la inflación
pública,
terrible que hay para la población.
La, ni la siguiente subida de los tipos de interés que van a otro
sí,
cuartito
otro más.
Pero que la administración pública no tiene dinero, te lo digo yo. Ajá. Porque en el centro penitenciario de Tenerife y en todos los centros penitenciarios desde febrero están advirtiendo, no podemos hacer pagos.
No, pero si llevan todo el año además sacando presos de las
a
cárceles.
Los presos, sí. A los presos
llevan
sí.
Sacando presos de las cárceles.
Pagos a proveedores, pagos de farmacia, pagos de cosas que tienen pendientes y tienen que gestionarlo todo a través de... Normalmente eso se tramitaba. Los propios centros penitenciarios del presupuesto que tienen.
Es que los catalanes y vascos, ¿sabes lo que te digo? Consumen
y
mucho. Hay
ahora,
que
en vez de darle el presupuesto, lo tienen que tramitar directamente con Madrid porque son créditos de la administración que se le dan al Ministerio, no al Ministerio del Interior, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias directamente. No lo puede tramitar la prisión porque la prisión no tiene dinero.
Cuando inflas la administración, 400.000 empleados públicos, que encima no son técnicos, o sea, gente que te hace falta, sino lo que son encima, básicamente son administrativos.
El acuerdo que llegaron con los secretarios de
Estado. No son ni profesores, ni médicos.
Y después viene la cifra del paro
no cubierto,
y empiezan a presumir que si el paro
pucha,
no sé
Pedro,
qué, no, cuánto,
no,
cuando
no
lo único que contrata en España es la administración pública. Y los medios de comunicación son incapaces de, cada vez que sale un ministro, a decirle, señores, pero ustedes no ven que el 80% de los...
Pero si lo acabas de decir tú, los medios de comunicación también son la administración pública.
Por eso te estoy diciendo, yo es que siempre incido en los medios de comunicación.
Llegada con 25 millones, ¿no?
Sigue fiando. Sigue fiando.
Ahora sí. A ver, aquí con cuánto han regalado, porque aquí ni un café.
Es que aquí, ya eso se va a arreglar. Pero los va a pagar la línea. Yo no sé quién los va a pagar, pero alguien los va a pagar. Pero lo que estábamos hablando, que si nos hablamos todos a la vez, nos escuchamos. Vayan uno a uno. Pedro ha hablado mucho, así que, Pablo.
No, estaba diciendo que ayer salió la noticia que regaron de nuevo los medios con otros 25 millones de euros.
Sí, sí, cada...
Eso sí hay.
Claro.
Sí, pero...
Ahora hay que
o sea, ¿qué pasa,
apretar un poquito con el tema de la amnistía.
25 millones de euros. Pero si la gente realmente se para a pensar, ¿no? Y desglosa, ¿no? Empieza a ver, oye, ¿cuánto es 25 millones de euros? ¿Qué se puede hacer en la sanidad pública? ¿Cuántos médicos más anuales se pueden contratar con 25 millones de euros? ¿Cuántos profesores? Yo en la línea de la política que dice esta gente, ¿no? Que la sanidad pública y la educación pública, ¿no? Pero claro, 25 millones de euros. Ah, ya está, lo escucha la gente y no se para a pensar que es un montón.
¿Cuánto
de
le ha costado
dinero,
al Ministerio de Consumo la campaña que he visto en La Sexta y no he visto en ninguna otra cadena de televisión? De los 400 pavos por cumplir 18 años. Que tiene WhatsApp que haya que poner un anuncio en una cadena de televisión nacional para que se enteren los chavales de 18 años que pueden comprarse una PlayStation, comprar un libro, porque tienen un regalo de 400 pavos por cumplir 18 años.
¿Sabes lo que no se pueden
eso
comprar?
No, tiene no hay un interventor o un secretario que le diga
y
esto.
Y los conciertos.
Esto no se puede hacer.
¿Sabes
lo que no se pueden comprar? Que mi sobrina cumplió 18 años el año pasado.
Me lo dijeron otro día, me lo dijo mi hija, pero no me acuerdo cuál fue. Me llamó
mi sobrina cumplió 18 atención. Años el año pasado. Mi sobrina es guitarrista.
Un instrumento fue.
Instrumento, sí.
Exactamente.
Mi sobrina es guitarrista, acabó profesional del conservatorio. O sea, hizo el básico, el medio y el profesional. Y quiere, bueno, en cierto modo dedicarse a eso. Y pretendía comprarse una guitarra mejor y dedicar los 400 euros. Y más dinero que tenía ella para... Ah, no, para esto no. O sea, para cultura, pero no para crearla.
Exacto.
Para consumirla.
Efectivamente. ¿Tú sabes?
Me lo había dicho mi hija, era instrumento musical. Pero cualquiera, ¿eh? No la guitarra, cualquiera.
No, claro.
Ni un tambor, vamos.
La agencia EFE, que es una agencia estatal, como puede ser la... Son 33.000 euros diarios lo que tiene de presupuesto. O sea, tú imagínate hacer una radio o tener con un presupuesto de 33.000 euros.
Yo al año me conformo.
Pues eso es España, una agencia estatal como es la agencia EFE. O sea, solo que trabaja además con línea directa con Moncloa, ni Parlamento. Ni
no nada. Quiero ser malo, porque me hizo el favor ayer de dármelo, pero lo voy a decir a nivel de número. ¿Sabes cuántos periodistas tiene contratado el gobierno de Canarias para las consejerías? Nivel 1. Nivel 1, es decir, consejería. ¿Cuántos creen ustedes que tiene en comunicación?
El gobierno, todo el gobierno.
Todo el gobierno de Canarias. Presidencia, vicepresidencia. En vicepresidencia se divide vicepresidencia y economía. Hay una parte que lleva vicepresidencia y otra parte que lleva economía. Y las distintas consejerías. ¿Cuánto?
18, 20.
26.
No, yo iba a decir 50, o sea que mira.
Pero a primera línea, es decir, uh-huh. Esto va a caer. Esto va después, va a desmembrar, pero 26.
Bueno.
¿Cuántas consejerías hay?
Es que es importante.
Es que los periodistas también tienen que también tienen derecho a trabajar.
Pero igual que trabajando para el gobierno canario.
Tú acuérdate que desde ayer ya 350 españoles se pueden entender perfectamente en cuatro idiomas.
Eso es una aberración. Eso es yo de verdad.
Hacen todo.
No lo voy a entender nunca.
La investidura multilingüe.
No lo voy a entender nunca.
Pero ojo.
Nunca.
Pero ojo.
Nunca.
Fíjate, porque esto va a traer cola. Porque esa norma alguien va a ir y la va a impugnar. ¿Pero sabes quién va a ser?
Los letrados del Congreso.
No.
Que le han advertido que eso no puede ser.
No, aparte de eso, ¿sabes quién va a ser? Los asturianos.
Que tienen bable
y se lo autorizan, pero no tienen traductor. Se lo tienen que autotraducir ellos en su tiempo de...
¿Y el valenciano?
El valenciano sí.
¿Y el mallorquín?
¿El valenciano va a ir dentro de las lenguas que van a traducir?
Inicialmente no.
El que entiende valenciano entiende catalán también, es verdad. Y el mallorquín es diferente, pero el que entiende mallorquín...
Inicialmente catalán, gallego y vasco.
Conocido como lengua cooficial. Sí, sí. Todas las lenguas cooficiales pueden ser expresadas en el Parlamento, pero solamente se traducen el gallego, el euskera y el catalán. Y yo no.
¿Y el
valenciano seguro que
¿y
no? No, el aranés no. El aranés y el bable pueden hablarlo, pero tienen que autotraducirlo.
Pero esto es
ellos luego.
¿Verdad? Estamos hablando de un meme. Esto es un meme.
Entonces, tú, que eres un diputado
por un meme
tú eres un diputado por Asturias y te dan 5 minutos para hablar. Entonces tú dices, yo voy a hablar en bable.
Pero si no se habla bable, que tengo que ir a hacer un curso.
No,
porque puedo ser diputado asturiano y no saber hablar.
Bueno, pero imagínate que sí.
Es un trabalengua, hablar bable.
Pero imagínate que sí sabes. Y dices, voy a dar
a mí
mi
me
discurso
gustaría
en bable.
Escuchar
pero
a
como no tengo traductores, entonces yo tengo que dar mi discurso.
Dos minutos, en euskera.
2 minutos y medio.
En bable y 2 en
bable
español.
Y 2 minutos y medio para traducirlo. Con lo pero cual es que yo estoy perdiendo mi tiempo. Pues ese señor.
Y el senador
Gomero, ese señor va a reclamar y va a impugnar esa norma. Porque evidentemente es discriminatoria para una lengua cooficial.
Pero bueno, si han tardado desde el año 2016 que salió una norma para complementar las pensiones de jubilación e invalidez a las madres y no a los padres, han tardado 5 o 6 años en que venga el Tribunal Superior de Justicia a decirle, mira que esto es discriminatorio por los padres. Claro. ¿Qué sentido tiene que una madre que esté inválida tenga una pensión incrementada en un 5, un 10, un 15% en función del número de los hijos y el padre no? Porque el padre, si está allí viviendo, tiene el mismo derecho el hijo de tener esa retribución. Pero si está divorciado, tiene más porque le paga una pensión. Y lo digo porque es que me ha llamado la atención, porque cuando a mí me dieron la invalidez lo pregunté. Digo, yo tengo 4 hijos menores a cargo. Dice, no, si tiene una mujer a cargo sí le damos un poquito más, pero por 4 hijos, 0. Era el 2014.
Ah, ¿te puedes cambiar de sexo ahora?
No, lo que voy a hacer es presentar una reclamación y voy a decir, mi abogado, un abogado.
Si
me llevo usted el
10%.
Sí. Y además hay una indemnización por discriminación. Es decir, yo me voy a gastar lo que no tengo y voy a decir, mi abogado, el 10% para usted. Pero es que estamos hablando de más de 8.000 pavos. Y se reía la funcionaria cuando me lo decía, no, si usted tiene una mujer a cargo y está casado con una señora y la mantiene, le damos un complemento. Pero por tener 4 hijos, eso es la protección, ¿no? Pues ahora ha salido un tribunal diciendo que sí, que esto es discriminatorio, que además ha tenido que esperar, no a Bruselas, el Tribunal Superior.
Eres un machista.
Yo me voy a callar, se lo mando a mi mujer y digo, hazlo tú, porque si lo hago yo igual dicen que soy...
Sí,
eres un machista.
Y fascista.
¿Por reclamar esto? No, yo no lo reclamo. Voy a reclamar ahora que alguien lo ha reclamado.
Porque eso, claro, es del patriarcado.
¿Sabes
eso
qué pasa ya?
Reclamar porque la mujer lo cobre, lo tiene que cobrar el hombre.
¿Puedo contar
un
chiste? No lo voy a contar porque me puedo meter en un lío.
Sí.
Estoy pensando que precisamente...
Lo digo en serio, ¿eh? Tengo un chiste en la boca y lo tengo que callar porque me puedo meter en un lío.
Aquí hemos hablado
tranquilo,
mucho...
Tranquilo,
Ruby. aquí hemos hablado mucho de... En otras veces, me acuerdo, de la degradación del término fascista. O sea, como se ha usado tanto, pues ya, si todo es fascismo, pues entonces nada es fascismo. Por lo tanto, resulta que...
Se puede emplear para todo, como idiota, puede, imbécil. Claro. Si fascista es un insulto recurrente.
Entonces, claro, ahora me doy cuenta, es que es una idea que se me acaba de ocurrir. Claro, el siguiente paso ya, como ya se han dado cuenta que fascista, nadie se siente ofendido porque le llaman fascista, incluso hay gente que dice que sí, que según quien te lo llame estás en el lado correcto de la historia.
Golpista. Pues, no, golpista. Ahora va a ser golpista.
Pero es que el problema es que si vamos a la terminal.
Ahora me estoy dando cuenta.
Golpista u trampista.
Pero que si, también eso también.
Pero que si,
también,
si vamos a la terminología correcta, es que fascista está mal dicho. ¿Qué es un fascista?
Lo están mal empleando.
¿Y de dónde viene el fascismo?
Nacional socialismo.
¿Y esa qué tendencia, que es de derecha o de izquierda? Porque un fascista es de izquierda, no de derecha.
Pero claro, como no lo sabe...
Lo más a la derecha que hay es un anarquista que va contra el sistema.
Exactamente. Pero como no lo sabe, la gente lo repite y punto.
Ahora lo peligroso son los liberales.
No, bueno, están en peligro.
Los liberales son los peligrosos. Eso son como los machos heterosexuales.
Son capaces de pensar por sí mismos. Es una cosa...
Es muy complicado.
Muy difícil hoy en día en España, ¿eh? Pensar por uno mismo. Muy difícil.
¿Tú crees?
Hombre.
Lo que sí es difícil es tener libertad de pensamiento.
Eso
es
los relatos estos que le preparan ahí en la tele y los compra todos.
Sí, porque Diego, hay cosas como lo que está sucediendo con
estamos envenenados todos, me estoy dando cuenta.
No, porque es que hay cosas...
estamos un poco cabreados.
Diego, ninguna persona ni...
Es que lo que está ocurriendo, de lo que estamos hablando en... O sea, en España lo que se está perpetrando para que un señoritingo que le apetece eso, volverse a montar en el Falcon y pasear al Wyoming y todo eso, es volar por los aires la nación
española. Y no hay ideología. O sea, aquí no tiene
ideología. No estoy tan de acuerdo, Pedro. Yo volar la nación no. Poner en riesgo
muchas cosas.
España no se va a destruir por esto.
El otro día estaba escuchando...
Los españoles no lo van a dejar.
No, pero el sistema constitucional tal como está, sí.
Están agrediéndolo. Eso sí.
Pero intención no es esa.
Sí, sí. Yo veo
que yo te voy a decir una cosa que también eso lo llevo pensando varios días. ¿Por qué el rey ha puesto a Feijóo como candidato... investible?
Porque le ha presentado más apoyos que Sánchez.
Que Sánchez, sí.
¿Por qué le ha presentado más apoyos que Sánchez? ¿Por qué le ha presentado más
porque,
apoyos?
Porque vos has puesto al quiero sin pedir nada.
¿Y por qué más?
Y porque los que han ido...
Los canarios también han dicho que iban a votar a Feijóo.
¿Y por qué más?
Porque no ha ido
Esquerra. Ni ha ido Junts.
Claro.
Ni ha ido Bildu.
Ni el PNV sí fue.
Y yo digo una cosa. Ahora va a haber una investidura previsiblemente fallida, que también hay que esperar.
Yo también tengo la última carta del PNV ahí diciendo, voy a ser inteligente. Porque el PNV sería más inteligente visibilizándose en un gobierno donde él fuera la única llave para aprobar presupuestos, para aprobar leyes. Lo único, RC a tomar por culo. El puto amo el calabozo.
La postura inteligente del PNV, viendo que Bildu le está comiendo la tostada, es apoyar al PP y ya está. Y decir,
con abstenerse tiene bastante.
Es verdad, no está Vox en el gobierno.
Con abstenerse tiene bastante. El PNV con abstenerse tiene bastante.
Tiene las elecciones el próximo año.
Está gobernando.
Pero precisamente...
¿Le va a sacar más provecho?
Yo creo que no, ¿eh?
No.
El PNV está gobernando con el PSOE ahora mismo.
Yo creo que...
¿Desde cuándo eso es importante?
Y engañó a Rajoy con la maleta.
Eso es ahora.
Bueno, a lo que iba.
Rajoy en el Parlamento, ¿lo vieron ayer?
Hay una investidura fallida y el rey tiene la opción de convocar una nueva...
Ronda de contacto.
¿Qué vendrá este hombre?
Ojo, tiene la opción, que también puede no convocarla.
O demorarlo.
Y dejar morir la legislatura, que ya lo hizo. ¿Os acordáis?
Pues ya habrá la que le cae.
Cuando le planteó a Rajoy, y Rajoy dijo, no tengo apoyos, y entonces se lo planteó a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez dijo, voy para adelante. Que entre otras cosas, ahí era... Entre comillas, obligatorio que alguien fuese para adelante porque había que poner en marcha el reloj. Ahora ya está puesto en marcha el reloj, la investidura está convocada, pero el rey, después de aquella investidura fallida de Pedro Sánchez, no hizo más rondas, dejó morir la legislatura.
¿Tú crees que el rey se atreve a eso?
No.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Si han entendido la historia, ¿no? Es decir, la historia es que si Feijóo fracasa en la investidura, el reloj ya se ha puesto a contar para las próximas elecciones. El periodo de investidura del presidente ya ha empezado a contar.
Y el rey no tiene obligación teórica.
Y puede demorar y provocar unas elecciones por gravedad. Es decir, no haya falta que se convoquen elecciones.
Eso mismo. O también puede decir, sí, yo voy a hacer una ronda.
Y demorarla todo lo que
quiera. No. Y hacer la ronda. Y a la ronda vuelve a no ir Junts. Y vuelve a no ir Esquerra. Y vuelve a no ir el BNG. Y vuelve a no ir Bildu. Y entonces el rey habla con Pedro Sánchez. y habla con Feijóo, le dice, tú ya no puedes porque ya lo has intentado, has fallado. Y le dice, ¿qué vas a votar a Pedro Sánchez? Yo que no. Y le dice a Abascal, ¿tú qué vas a votar a Pedro Sánchez? Yo que no. Y dice Pedro Sánchez, ¿tú cuántos apoyos me tienes? Pues yo tengo los míos y viene Sumar y también viene el
PNV.
Y viene el PNV también. Y dice, es que tengo, de la gente que ha venido
tengo
a verme.
Tengo más no que sí.
De la gente que ha venido a verme, tengo más no es que sí. Es. Y como los otros no han venido, no puedo decir. Entonces, dejo morir. He hecho la ronda, no convoco a nadie porque va a ser fallida.
Y salen elecciones por gravedad, que eso no ha pasado nunca en este país.
No ha pasado
nunca. Al rey le cuesta.
No, sí, sí, no, sí, sí ha pasado. Sí ha pasado.
Sí, pero con beneplácito de los partidos, con el ok de los partidos.
¿Qué le va a costar que no le haya costado ya? O sea, ¿tú has visto cómo tratan la figura de la monarquía los partidos de izquierda?
¿Cómo informa eso la Casa Real, que tiene un déficit de comunicación enorme? ¿Cómo explica eso que estaba planteando Manolo, la Casa
Hombre,
Real?
Hombre, si no vienen pues, los hombre, partidos si yo, que tienen que venir.
Tiene que hacer un programa de Prime Time.
Yo no pertenezco a la Casa Real, más o menos lo he explicado de manera decente. Imagínate ellos con tiempo.
Aquí todo el mundo tiene que cumplir con su papel. Vamos a ver, si no se le presentan los partidos estos independentistas a consultas con el rey, es obvio que el rey no puede darse por aludido. Entonces entenderá que estos no quieren formar gobierno, porque si quisieran formar, oye, que yo voy, mire, que mi voto va para Pedro Sánchez y ya está. Entonces ya, pues ya le han comunicado oficialmente, lo que no puede, esto no lo pueden hacer los medios de comunicación.
Y eso no es anticonstitucional, ¿eh? No ir a ver al jefe de Estado a una
pero
consulta
anticonstitucional para anticonstitucional es, no
es. Es una falta de respeto, es una falta de educación.
Jurar ser
que es lo que
diputado
no hay.
Y decir que por imperativo legal o porque yo por la República Catalana y por no sé qué, todo eso, es que todo eso es ilegal y se permite.
Lo arreglaron. ¿Eh? Eso pues, era ilegal en la época de Ribatasuna, bueno, ahora lo arreglaron.
Vale, pues. Entonces, esto es ilegal, o sea, tú tienes que ir a consultas con el rey, tienen que ir todos los partidos políticos nacionales, ¿no? Nacionales.
Alguna obligación debe tener algún representante. Y además, público, no solamente derechos,
te,
¿no?
te digo una cosa, la Casa Real tendrá déficit de comunicación, pero la Casa Real en lo que no falla es, de momento todavía, si la Casa Real mañana llama a Prisa, a Mediaset, tiene a todos.
Los
tiene a todos allí. Ahí si no hay. Esto no lo hacen boicot a la Casa Real, no se atreven con eso. Ningún medio de comunicación en España, si llama a la Casa Real y dice, a ver, voy a explicar aquí unas cuatro cositas, ningún medio de comunicación le hace el boicot.
Es que
sí, pero hay que recordar luego lo que va a pasar como con el resto, lo que los partidos van a intentar luego ir contra la monarquía. Vamos a ver,
pero que llevan yendo
más
contra
todavía,
la monarquía
más todavía.
Bueno, pues, no hay ningún partido lleva en su programa electoral el cambio de modelo de Estado.
Ninguno.
Pero a ver, si tres días.
O sea, es curioso que Podemos arremete contra la monarquía, pero no va a ser el programa y en ningún caso, en ningún momento.
Si esta mañana estaba escuchando declaraciones de Pedro Sánchez tres días antes de las elecciones y decía que no iba a haber amnistía. El día 20 de junio.
Pero él cambia de opinión, eso no es criticable.
No cambia de opinión porque es que ahora se lo están pasando muy mal allí en Cataluña.
Yo creo que este hombre, Diego, no va a entrar por el aro y creo
¿Qué hombre?
Pedro Sánchez, y creo que saldrá reforzado para las próximas elecciones, diciendo yo por aquí no he pasado, no paso, yo con este hombre con
la ¿Tú crees que Pedro Sánchez se va a arriesgar a nuevas elecciones?
Yo creo que es una manera de hacerse fuerte.
Yo creo que sí, y saldrá reforzado y da a la opinión pública.
¿Y le quitará votos a Vox o al PP?
Al PP. Recupera votos del PP.
Yo creo que sí.
Si el PP no ha recuperado ni un solo voto de los socialistas. Pero si el PP no tiene. Es que el PP lleva en una ensoñación de que le quita votos al PSOE. El que vota al PSOE. Si es que el PP. Además, tú pones los dos programas, el del PP y el PSOE, y son iguales. Iguales.
Parecidos.
Con lo cual, mucho. Un tipo dice: ¿para qué voy a votar yo al PP si yo soy socialista de toda la vida? Paso voto al socialismo. Entonces. El PP lleva con ese rollo de que no le va a quitar un solo voto al
Diego,
PSOE.
¿Tú te acuerdas?
Y el PSOE tampoco se los va a quitar al PP. Entonces, aquí, si Sánchez pretende hacer toda esta jugada para que hablemos y digamos, y después él dice, no, yo no he permitido esto y soy muy bueno, muy no sé qué, no sé cuánto.
Por eso está al margen de
lo
todo esto.
Lo que yo creo que lo que no le va a permitir es volver a montar un tema como lo que ocurrió de 3 millones de personas votando por correo.
Pero mientras tanto sigue siendo presidente en funciones.
Exactamente. No, presidente en funciones sí, pero...
Qué larga.
Pienso una cosa.
Pero no va a haber 3 millones de personas votando por correo porque las elecciones no son en Navidad.
Sí, exactamente.
Pero yo no
son el 14 de enero.
Yo no estoy de acuerdo.
El 14 de enero ya todo el mundo está en su casita votando.
Yo no estoy de acuerdo.
El 14, el 15, el 17, no sé, la segunda semana.
Yo no estoy de acuerdo que otras elecciones le favorezcan al PSOE. Si tú dejas cogobernar en los territorios de aquí a enero en Valencia, en Baleares, en Extremadura y demás. Vox no es el diablo, Vox no mata a nadie, Vox no mete a los homosexuales en la cárcel. Claro, hubo mucha gente que votó y cambió su voto por miedo.
Las mujeres jóvenes, muchas de ellas, votaron al socialismo por un
10%, un 10% el voto de los jubilados.
Pero ¿sabes qué pasa?
Los jubilados también votaron al PSOE en masa, ¿eh? Cuidado. Muchísimo.
Pero ¿sabes qué pasa? Si tú piensas en eso...
Pero no tienen inserso, ¿eh? Porque las vacaciones están congeladas. O sea, llega en enero cabreados porque no hay vacaciones.
Primer pago.
Si tú piensas en eso y desde el punto de vista meramente de recuento electoral, que crezca Vox a costa del PP no es una buena cosa, porque probablemente
que Vox no crece solo a costa del PP, es que ya lo que tenía que crecer del PP ya lo ha crecido.
Que crezca Vox a costa del PP no es una buena cosa, porque eso creo que al final se desenvuelve en menos escaños.
Exactamente.
No, los votantes de Vox son los de Ciudadanos.
Es que hubo
algunos.
Yo era votante Ciudadanos y no he votado a Vox. ¿Eh?
Bueno, tú no, pero
he votado a Coalición Canaria, que no sé si me he arrepentido mucho o muchísimo.
Buah.
O si es grave o gravísimo. O muy grave o
es
grave.
Que Coalición Canaria, por lo que he oído, pacta hasta con el diablo. ¿Eh?
Presenta Pedro Sánchez.
Por lo que he oído, pacto con Pedro Sánchez.
En el mismo tarde, si vota Pedro Sánchez,
porque vamos a ver, tendremos que reducir la administración pública.
Después aquí seguimos a la cola en todo.
Sí, pero fíjate, Coalición Canaria, o sea, en realidad, la figura de Coalición Canaria lo que hace es poner más en duda todavía el tema de lo de la amnistía. Yo lo dije el otro día. Es algo realmente obsceno el ver cómo están intentando cuadrar la amnistía dentro del ordenamiento jurídico.
Cuando no
es ni siquiera necesario. Sería mucho más barato.
Para Puigdemont.
No, para Puigdemont sí, pero para Puigdemont. Pero para el PSOE no.
No, ya.
El PSOE le bastaría con
Es que la amnistía es ad hoc para Puigdemont.
Al PSOE le bastaría con la abstención de Junts si Coalición Canaria, de manera mucho más barata, votase a favor del PSOE.
Sí, pero Coalición Canaria yo creo que la valora ya claramente, aunque ha hecho guiño y se ha posicionado. Tiene firmado la gente de 30 con el Partido Popular.
Pero si no sale presidente, no hay nada firmado. O sea, la firma vale a partir de que uno señor sale elegido presidente. A partir de ahí, viene Pedro Sánchez y dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas?
Pero es que hay un problema. A ver, la economía y las matemáticas, 2 más 2 son 4. Y a la hora de repartir, lo que has comprometido, que le vas a dar a los vascos y a los catalanes, es que con eso no hay para el resto de España.
Pero existe la deuda pública, Juan Carlos. Existe la deuda pública, que eso es infinito, eso no tiene límite.
Sí, no. Si hay límites, Europa te pone los límites. ¿Sabes qué?
A ver,
el 24, el 24 viene.
Si Europa no se los pone ni ellos, lo van a poner nosotros.
Oye, y hay una deuda importante en Cataluña que también quieren condonar.
La del FLA.
Eso hay que pagarlo todos los demás.
Condonar, ¿tú crees que van a condonar o las?
No, tienen... eso tenemos que pagarlo el resto.
No, pero eso no se puede consentir, hombre.
No, pero
te veo las barricadas.
Eliminar la sedición se podía consentir. Eliminar la sedición se podía consentir.
¿A alguien le preocupa?
Bajar las penas de malversación, que es una animalada tremenda.
Todo eso ha pasado en este país y la gente votó.
Y se ha consentido todo.
Exactamente. Y la gente votó.
A ver, por eso te digo. Entonces,
el problema es en los políticos o en la población.
En la población,
que hay que concienciar a la población.
La población todavía sigue viendo los telediarios.
Que está anestesiada por los medios de comunicación.
Efectivamente.
Otra vez.
Ahora
es que ahora, todo va al mismo punto. Por eso, cuando yo digo, yo me manifiesto, pero yo no me
voy a más esta radio
ninguna
y
plaza
este tipo de
ni tertulia. Delante de
¿saben ustedes qué hora es?
No, pero Diego, ahora estamos viendo nuevo imágenes o audio del caso Tito Berni, que ya al final,
porque tú ves la prensa sesgada y manipulada.
No, pero ya
coño, gente,
ya, ahora ya hay más gente. Ahora él decía
eso
que
es
no, que sí
de
hay
bulo,
foto
Pablo.
Eso no va a llegar a ningún lado.
No,
eso
no
es creación de bulo.
Eso está ya aletargado.
Son bulos. Tito Berni es una ensoñación.
Claro, porque
Tito no estaba
cuando venga al juicio. Ha pasado 21 años
porque fue un diputado o es un diputado del Partido Socialista, y esta gente tiene licencia casi para todo. Vamos,
si los jueces pudieran hablar, sería estupendo que una juez independiente como la que
lo hace
su hablara públicamente,
si lo has visto
en Mediaset.
Si lo hemos visto con sentencia en Andalucía, con los presidentes, y al final no van a la cárcel, coño. O sea,
bueno,
con sentencia en firme.
Y se pierden papeles.
Pero si ministras,
se queman.
Mira, de eso te voy a decir yo.
Y directores generales.
De eso sí puedo hablar yo largo y tendido sobre el tema de si no van a la cárcel por motivos de salud. Es una vergüenza.
Se las aplana.
No,
¿dónde
no la gente el que escucha esta radio igual saben que yo soy enfermero del centro penitenciario de Tenerife. La sanidad penitenciaria la están dejando morir, pero independientemente de eso es una sanidad bastante eficaz. Tenemos gente arriba que con enfermedades muy graves que se tramita lo antes posible, en cuanto nos enteramos se tramita, que puedan salir en tercer grado, que puedan, y se tarda en tomar las decisiones desde Madrid, porque eso no lo puede tomar la decisión. O sea, nosotros desde aquí mandamos, elevamos al órgano superior, miren, este señor está grave, tiene una enfermedad incurable, no sé qué, se tardan meses en decidir. Y que determinados señores con un informe médico desde la calle digan que no tienen que cumplir. Pero bueno, es que empezamos con Iñaki de Juana Chaos. A ver, señores. Empezamos con Iñaki de Juana Chaos.
Que estaba muriendo.
Empezamos con un señor que ha matado por lo menos a 8 personas que se sepa.
Se murió, pero tardó en morir.
Pero mira,
y a partir de ahí, luego.
Matar es muy grave. Y robar dinero del Estado es muy grave también.
Ahora Griñán, el otro, el de la moto. Y yo te digo. Yo tengo
los indultos de Rajoy a la gente del Palau, de Unión Democrática,
y la gente
que
tiene la idea extraña de que a partir de cierta edad no vas a la cárcel, no es verdad. Nosotros tenemos al viejito de 93 años que mató a su señora el otro día, que está pendiente de una valoración de hasta qué punto tiene o no tiene.
Pero está
en la cárcel. Está, claro que está. O sea, que a prisión va todo el mundo menos el que puede no ir. Eso es como, me recuerda un poco como lo de las quintas militares, que siempre salía excedente de cupo los mismos.
Sí.
Oye, pues tenemos que irnos, que mira la hora que se nos ha echado encima, que son las 11 menos cuarto. Aquí nos podíamos pegar hasta las y pico mil, pero bueno, esperamos para la semana que viene. Don Pablo, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Diego.
Manolo, hasta la semana que viene, si Dios quiere, tú me dices el día. A ver si te mezclamos con algún rojillo.
Sí, ¿verdad?
Juan Carlos, hasta la semana que viene. Y don Pedro, tómese la vida con humor.
Yo, y tanto.
Y viva España, porque se puede decir viva España. Ay, me encanta decir viva España. Eso es de derecha también. Pues viva España, pero la selección española de fútbol.
No, lo que hay que tener personalidad para poder expresar sus ideas sin decir, ay, ¿qué dirán los otros? Que en España ya todo el mundo se pone a pensar lo que va a decir, no vaya a ser que le digan que facha.
Falta de eso, el
español.
Vaya colección
huevos,
de fascistas que tenemos aquí en la tertulia.
Como el Fari, tío.
Hay que mezclarlo, ¿eh? Hay que mezclarlo.